Chicos, ¿queréis bajar a la calle?
Preparando en bici.
Es para bajar a la calle, ¿queréis sí o no?
Preparando en bici.
Puede que sí, puede que no.
Dime sí o no.
¿Tú quieres sí o no?
Pero tú quieres, vamos a andar, es para andar en bici sí o no.
Puede que sí, puede que no.
Si pero dime sí o no.
Si los dos queréis andar en bici, pues podemos ir a andar en bici.
No, ¿tú quieres andar en bici? No, ¿eh? Así. Yo también.
¿Cómo que si no? Así hace un rato decías que no querías bajar a la calle.
Y dije depende, si era de andar en bici, sí o no.
Una de las últimas cosas que subí a mis redes sociales pues fue una reflexión que hice en su momento sobre lo bien que estaban llevando mis hijos el confinamiento. Llevábamos por aquel entonces 18 días encerrados y hablando con otros padres veía que las sensaciones eran compartidas. Al fin y al cabo, a los niños lo que más les gusta es estar y jugar con sus padres. Han pasado 2 meses y creo que en aquel momento igual me precipité.
Fer, un mensaje.
A ver, día 6. Mariam.
Dime.
Es carretero, te leo. ¿Qué pasa? Que como seguimos, mira, tal, el sábado sí vamos a ir a comer con David, Andrea, esta peña, que tiene Manu, ya tiene la terraza abierta y que ya hay sitio.
Vale, qué guay.
Aparte le dijo Manu, pregúntale a Gonzo y a Mariam si les apetece venir, si es que tienen con quién dejar a los pequeños.
Sí, claro que tienes con quién dejarlos.
¿Y tú qué sabes?
Porque lo sé.
¿Qué tienes? ¿Ganas de que te dejemos en paz o qué?
¿Tú qué crees?
Vale.
Nacho,
¿cómo estás?
Bien. Contad con nosotros para la comida, ¿vale?
Ah, genial. Ya, yo estaba temiendo ahí que no pudierais dejar a los peques en algún sitio, pero sí que podéis, ¿no?
Eso dice Noa. No, fue la que dijo que sí era Noa.
O sea, que en esa casa la cosa no es que sean unos padres un poco hartos de sus hijos, sino que está al 50%, ¿no?, entre hijos y padres.
A mí lo que me acaba de hacer ver la respuesta de Noa es que sabemos lo que los padres opinamos del confinamiento con niños, pero parece ser que los niños tienen una opinión muy parecida de estar confinados con los padres. Necesito perderos de vista un buen rato, papá y mamá.
Ya, no, pero es que escucha, es que es con el confinamiento con niños, hostia, yo claro, yo estoy con mi novia, no tenemos hijos, pero lo que veo, amigos, mi propia hermana con 3, la gente que me rodea, es que es otra historia completamente distinta, es otro confinamiento. Claro, yo me levanto, me organizo, la verdad estoy aprovechando para sacar un par de proyectos adelante, mis horas de trabajo, mis horas de hacer deporte, luego por la noche nos tiramos a ver una serie, yo me organizo yo mismo, ¿sabes? Y lo decíamos, joder, es que si ahora tuviéramos niños no podríamos estar aquí tirados viendo una película. Así que no, mucha envidia no, lo siento.
Pues mira, a mí sí que con tus reports, que sacaste en El País durante lo peor del confinamiento, sí que me ayudaron a relativizar un poco. Recuerdo viendo uno de los reportajes que escribías, que eran como 6 personas viviendo en una habitación, sí que me hizo ver esa dificultad, que al final también ayuda mucho el espacio, que la casa sea más o menos grande, que tengas esa posibilidad... Y que nosotros no tengamos, los padres no tengan preocupaciones ya mayores que hagan que el niño protestando sea una carga más. Pero no me quiero imaginar cómo serían en las circunstancias de las familias que tú contabas en los reports.
Tomar perspectiva, yo siempre digo que es algo que es una herramienta muy útil para relajarte y para comprender la realidad de las cosas. Y estos reportajes de los que me hablas, que me tocó hacer, pues me llevaron eso, a casas donde pues tú sales de tu casa, un poco ya hasta las narices del confinamiento, pero de repente llegas a un piso donde ves que una familia entera vive en una habitación. En una habitación, no en un piso, en una habitación. Y que no tienen un duro, porque están trabajando con sueldos en dinero negro y les han dejado de pagar y no pueden salir de casa. Eso, más que, o sea, además de la asfixia de cómo como yo hoy, de tener que ir a Cáritas, de no tengo un duro, es el estrés mental, de estar ahí encerrado en tu casa. Me contaba una madre que ella ya no sabía ni qué hacer, que iba a la cocina, se sentaba, cocina compartida con otras familias que vivían en otras habitaciones de ese piso, que ya no sabía ni dónde estar y que eso era lo que más le estaba desgastando, que por momentos pensaba, es que prefiero el coronavirus, que me saquen de aquí y no estar aquí encerrada, se estaban volviendo locos.
Yo me imagino a alguien, el típico padre, madre, que se queda sin ingresos. Y mientras estás machacándote con eso en la cabeza, tener al niño al lado llorando porque tengo hambre, porque me aburro, porque ponme la tele.
A mí personalmente, por lo menos, me ha hecho pensar en lo que muchas veces tengo en cuenta y que a ti también te habrá pasado en reportajes, pues cuando te vas a, pues, a una zona castigada, una zona donde hay conflicto, crisis humanitaria, a todo lo que nos llama la atención, o lo primero que nos llama la atención es, pues eso, les falta comida, les falta acceso al agua, la pobreza extrema, y efectivamente, eso es lo, bueno, lo primordial. Detrás de eso, siempre yo me he encontrado a personas con un sufrimiento psicológico brutal, que viene por el estrés, que me decían, no, es que yo, desde que abro un ojo por la mañana, ya estoy dándole vueltas a la cabeza a ver cómo consigo hoy dinero para alimentar a mi familia. 24 horas pensando en cómo alimentar a tus hijos, en cómo entretener a tus hijos. Eso es agotador, eso es brutal.
Claro, me río yo ahora de la preocupación de tengo que teletrabajar y al mismo tiempo atender a que el niño haga los deberes a distancia del colegio, que al final son las preocupaciones que escuchamos siempre en los medios, la de una clase más o menos con la vida solucionada.
Pues así es que hubo una frase en esta pandemia que decía, el virus sí entiende de clases, y la verdad es que estoy muy de acuerdo, porque yo lo he visto en primera persona. Son niños que han desconectado absolutamente del colegio, porque no tienen, muchos no tienen conexión a internet, otros no tienen ordenador, tablet, con lo cual empiezan a dejar los deberes. Esos niños se han quedado descolgados. Cuando empieza en septiembre todo esto, están mucho más atrás que otros niños que sí que han tenido acceso.
Oye, por cierto, que nosotros, joder, justo antes de que me escribieses, también me llamó otro colega para una cena el día 5. ¿Te importa si te dejo a los niños esa noche en casa?
¿Te lo corrijo?
No.
Esto también está mal.
Un clásico de los padres, cuando los hijos se quejan por algo, es decirles que hay niños que lo están pasando peor. El método me parece horrible, pero como pervive, me lo voy a aplicar a mí mismo, llamando a un buen amigo que se dedica a la docencia. Estos días, además de seguir ejerciendo de profe de sus alumnos en la distancia, tiene que ayudar en casa a sus dos hijas con los deberes.
Que me lo están corrigiendo y está todo bien. Está mal.
¿Pero tú qué te crees? La profe, tú atende tus deberes. ¿Qué tal, Iago? ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
un poco hasta las narices, tío. Aquí aún seguimos en fase 1, calor. Hoy ya habrás ido a la playa, seguro.
Sí. Una pasada. Desde que abrieron la veda, estamos aprovechando ahí todo lo que se puede y es una pasada, porque además con la primavera que está viniendo, las temperaturas, el tiempazo, pues no me imagino estar en la ciudad. Wow, que es casi como seguís confinados, tío. Al final es mucho tiempo encerrado con nosotros en casa, ¿eh?
Claro, tío. Yo al principio del confinamiento que se portaban guay le decía, claro, tío, si es que lo que más le gusta es estar con sus padres y jugar. Eso ha pasado a mejor vida, tío. Eso ha pasado a mejor vida. Ya no quieren saber nada más, tío. Quieren jugar con sus colegas.
Sí. Salir a la calle, ver a los colegas. Es que, claro, entran en modo verano porque es que ya nos tienen, es una referencia el colegio que ya tienen como muy lejana. Y cada vez están menos motivados para hacer las cosas, cada vez les cuesta un poco más. No te pasa a ti, que a veces están más irascibles, otras veces están más mimosos.
Ayer el berrinche fue con, tenía que dibujar un paisaje, tío, como si tuviese que estudiarse la tabla de química. Que no. Claro, yo no sé cómo hacer eso, me pongo nervioso, tío. Como es un dibujo, joder, hazlo, no es tan complicado.
Es muy difícil, porque además la motivación en clases es mucho más fácil motivarlos. Claro. Y ves un poco que les cuesta, que no les cuesta, y sabes que dónde puedes apretar un poquito más, dónde apretar un poco menos, pero esto es un poquito a ciegas. Y de hecho, como profes, a veces yo creo que también tenemos que controlarnos hasta qué nivel vamos a exigir y qué nivel de ejercicios, qué cantidad de ejercicios se ponen. Joder. Yo creo que no es momento ahora de apretar más, sino de casi un poco aflojar. Que en realidad, a ver, yo mi opinión, pero son 2 meses de clase, o sea, no se va a acabar el mundo. Cuando empecemos el próximo curso, se repasa un poco lo anterior, se va a lo esencial y a mediados del próximo curso debería de estar esto completamente subsanado ya.
Y menos mal que en casa el teletrabajo medio lo llevamos y que Marian está más liberada. Pero tiene que haber casas, tío, donde es una locura. ¿Qué te voy a contar a ti?
Es una locura. Nosotros, como profes, fue un cambio bastante duro también porque el no estar acostumbrado a hacer contenidos por medio de internet, mandar las tareas y proponer los contenidos y ponerte de acuerdo, coordinarte con todos los compañeros de las aulas virtuales, eso te lleva mucho tiempo, por un lado para aprenderlo y después para atender, porque tienes que atender casi niño a niño. Es una situación tan nueva que nos pilló a todos muy en bolas. A nivel de profes, todos los profes preferiríamos pero volver a trabajar cuanto antes.
Y para septiembre, que yo creo que nunca, yo por lo menos nunca deseé, a mediados de mayo nunca tuve tantas ganas de que llegase septiembre. No sé septiembre. Tú.
Septiembre es un enigma, porque yo no sé cómo lo vamos a hacer. Esas imágenes que se veían en la televisión, ¿tú las viste? Donde se veía a los niños dentro de círculos pintados en el suelo, sí. Entonces separados, entonces tal. Yo solo veo, es casi una pantomima, eso es completamente irreal. Eso que los niños son súper responsables, ¿eh? Yo de eso sí que estoy seguro, que los niños van a ser súper responsables, pero son 5 horas. Es imposible. Porque los materiales, los juguetes, todo lo que hay en clase es compartido. Los niños necesitan jugar, necesitan moverse juntos, necesitan relacionarse. Ahí van a tener que meter más profesorado. Y después en los centros que estén un poco justos de aulas, intentar, no sé, hacer turnos o...
A ver cómo es.
Es complicado. Sí, porque el colegio hace falta, sobre todo para conciliar, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar si... con los niños en casa? Es que a los abuelos no los puedes dejar, que son los que más riesgo corren. Y si tú tienes que trabajar, los niños tienen que ir en algún lado. Yo creo que cualquier solución que den nunca va a contentar a todas las partes.
¡Ay, los huevos! ¿Qué va? ¿Te estabas poniendo encima mía?
¡Ya, he tomado un
rato! ¡No, son los huevos!
A estas alturas de podcast, después de 15 minutos hablando sobre lo difícil que puede llegar a ser tener a 2 niños en casa, encerrados durante un par de meses, seguro que hay una persona que escuchando esto debe estar con muchas ganas de decirme algo. Y lo sé porque la conozco bien. De hecho, la voy a llamar.
Dime, ¿qué tal?
Yo bien, ¿y tú?
También, bien, estoy haciendo la comida. Un calor que está en morirse. Aquí en casa no se aguanta con el calor, fiquiño.
Ya.
Es tremendo. Esto parece julio en vez de mayo, ¿eh?
Ya vi, con temperaturas de 30 grados y por ahí.
Es, tremendo, tremendo. ¿Viste ayer un telediario de Telecinco? ¿Cómo estabas a 1000?
Mamá, ¿cómo voy a ver el telediario de Telecinco? Soy de la Sexta, coño.
Bueno.
No sé, no vi los informativos.
Mira, claro, estaba la marea alta, una cantidad de gente. Digo, ay, Dios mío, vamos a caer todos otra vez como moscas.
¿Qué tal lo está llevando mi hermana con lo del sobrino y el trabajo y todo?
Bien, bueno, el sobrino es un bendito ahora, ¿eh?
Sí.
Incluso baixaba ali pola rampa e dixo a Pepe, estas lunes podes tocarlas? E dixo, Pepe, sí, aí podes tocarlas, pero senón pola calle non che toca nada, non?
Ai, ya me gustaría a mí teneros aquí a vosotros algún día para soltarlos e decirlos, venga, anda, id con los abuelos. Aquí hai días que ya ahora, mira que se portaron bien todo el confinamiento, pero ahora al final
es mucho, hijo, es mucho.
Hay momentos que ya hay con los deberes y todo que se oyen más gritos de lo habitual.
Claro, no gritarles non, porque se le ponen más nerviosos.
No.
Claro.
Escucha.
Dime.
Cuando nosotros éramos pequeños era igual.
Bueno, pero era distinto, porque tú salíamos a calle y salíamos a otro lado. Es distinto, no es como ahora que hay que estar permanente.
Pero aún así...
erais tamén tremendos. Os dous na casa erais pinchabais un al outro. Ou, por exemplo, que teu padre iba a traballar. Chegaba a traballar e se tiña que levantar a seis e todo eso. Pero bueno, o que pasa é que había que dicir, bueno, pues, pois, por eso no verano os levábamos aquí a piscina o que o pabellón, íbamos pa playa, ou íbamos eso, ou íbamos pa parque, que tiñamos ido moito. Te acordes cando íbamos pa Castro?
Sí, sí. Éramos jodidos de aguantar.
Hombre, sí, erais camorristas los dos. Erais moi jodidos de aguantar, sí, 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 sí. Erais, e tú tamén con tu irmá, tú dabas de caray, Tú con tu irmá, tú dabas, pero bueno, unos momentos llorabais, protestabais, otro momento me enfadaba, yo tenía que darme zosca en el culo, y andábamos así. Pues es que ya pasó tanto tiempo, que en fin, yo, que da pena decir, ya es tan lejano.
¿Recuerdas así algún día de estos que te volviésemos locos?
Por ejemplo, cuando tenías que hacer los deberes y no querías hacer los deberes y me rayaste todo el escritorio, como están las marcas en el escritorio, eso, mientras dure el escritorio, pues mira, vienen los recuerdos.
Joder, tenía 9 años, mamá.
Ay, nueve, 10 años, pero bueno, está ahí.
Tú que los conoces también a estos dos, ¿más jodidos que mis hijos o menos?
Es más consentido porque tenían más de todo lo que teníais vosotros. Ahí los niños tienen muchos juguetes, tienen muchos libros, tienen muchas, el iPad, toda la historia, que antes vosotros no tenías porque no había medios.
¿Cuál era tu truco? Cuando querías deshacerte de nosotros y tenernos ocupados para que no te rompiésemos la cabeza, ¿cuál era el truco que usabas?
No, os dejaba ver un cierto, tampoco no veía esa televisión que queríais, ponía vos cuando había dibujos, pero por las tardes, cuando por los días no podía poner dibujos. Yo era lo que había, yo también tenía que trabajar, lavar, planchar, porque echaba esta cantidad de ropa.
¿Y tú llorabas en algún momento de desquicio?
Hombre, no, pero hubo momentos en que sí, que también me desesperaba, claro, porque tampoco no tengo la paciencia de Santojo como debía de tener a lo mejor, pero bueno, bien.
O sea, que no me quejo de vicio. Digo, con los míos, que lo entiendes.
No, no, porque van los genes, ¿eh?
¿Qué es eso que pita?
El horno, que estoy haciendo un bizcocho. Por si podemos ir a la finca a tomar un café arriba para despejarnos un poco. Y estoy haciendo un bizcocho. Si te apetece venir a tomarlo.
Joder. Claro que me apetece, mamá. Claro que me apetece.
Te pongo los dientes largos, ¿verdad?
Entre lo de ir arriba a la finca, lo del bizcocho y de estar que vayáis a estar todos juntos, sin poner los dientes un poco largos. Ahora es cuando se espera que yo cierre este capítulo con una pequeña reflexión. Sin embargo, de pequeño aprendí que después de que hable tu madre, lo mejor es estarse callado. Hasta el próximo capítulo, amigos de los días contados.